Nosotros hemos estado durante ya algunas semanas en este versículo de número 12 que habla específicamente de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y hemos enfatizado el hecho de que una cosa es la salvación y otra cosa son las recompensas. Hay una diferencia. Y ya he tomado el tiempo para presentarles 12 contrastes. 12 contrastes entre la salvación y las recompensas. Y quisiera pues proseguir porque yo sé que hay personas que toman el tiempo en sus casas para escudriñar las Escrituras, para estudiar la Biblia. Yo sé que hay aquellos que quisieran hacerlo, pero quizás no tengan el tiempo suficiente. Y también sé que hay aquellos que, a pesar de tener el tiempo y la oportunidad de estudiar la Biblia, no alcanzan el discernimiento para ver esas razones, esos factores, esas diferencias entre una cosa y otra. Entonces, cuando podemos recibir una enseñanza más sólida, más concreta en cuanto a esa temática, yo creo que es una bendición, es una oportunidad pues de aprender y tener una respuesta para aquellos que demandan a nosotros la razón para nuestra fe. Entonces vamos a empezar por la razón número 13 en cuanto a la salvación. La pregunta básica en cuanto a la salvación es: ¿has creído en Cristo? Hay personas que creen que la pregunta básica es: ¿eres católico? ¿Eres bautista? ¿Eres pentecostal? Pero esas preguntas realmente no nos llevan a contestar adecuadamente la verdadera esencia de nuestra armonía con Dios, de nuestra identidad para con Dios. La pregunta es: ¿has creído en Cristo? Y antes de citar un versículo, ¿qué significa creer en Cristo? Y tantas veces yo he tratado de explicar. Hay una diferencia entre creer y creer. La Biblia dice que los demonios creen y aún tiemblan, pero no tienen salvación. Creer en Cristo significa reconocer que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. La palabra nombre significa autoridad bajo los cielos, dado a los hombres, por lo cual podamos ser salvos. Creer en Cristo significa saber que entre todos los que se propusieron ser salvadores de la humanidad, Cristo es el único que vivió una vida sin pecado, es el único que dejó un ejemplo impecable, es el único que murió en nuestro lugar porque era inocente, es el único que se levantó de la sepultura, es el único que regresó al cielo, es el único que es verdaderamente Dios. Y por eso la Biblia dice en 1 Juan 5:20: y este es el verdadero Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, creer en Cristo implica tener todos esos ingredientes. Yo hablaba con mi hermana ayer sobre los frutos del Espíritu. Yo dije: no existe. Porque ella me preguntaba sobre los frutos del Espíritu Santo. Yo dije, no existe tal cosa. El Espíritu Santo tiene un fruto. Es el amor. Pero pastor, la Biblia dice que amor, benignidad, longanimidad, paciencia. No, no, esos son ingredientes del amor. Si uno no tiene esas características, no tiene amor. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de... Pensemos en una fruta. Nosotros pensamos en la cáscara. Pensamos en la parte de adentro que es jugosa y sabrosa. Y pensamos que hay también una semilla. A veces grande, a veces pequeña. A veces hay muchas semillas. Pero cuando decimos el nombre de aquella fruta, luego nosotros tenemos un concepto total de lo que constituye verdaderamente aquella fruta. Así también es el amor, y de igual manera es creer en Cristo. ¿Cuál es el problema de los islámicos, musulmanes? Creen que Cristo fue un gran profeta. ¿Cuál es el problema de los romanistas? Ellos creen que Cristo es tan ocupado que él necesita que su madre le esté jalando la camisa y diciendo, Chuy, acuérdate de Barbosa que él te necesita. Y otros creen que una necesita dar una manita a Dios, ¿cómo? Con buenas obras para ganarse la salvación. Hermanos, creer en Cristo significa reconocerlo tal y como es, en su totalidad, en su esencia, en su divinidad, en su poder, en su conocimiento. Entonces la pregunta de salvación número 13, ¿has creído en Cristo? Y hay un versículo que he encontrado en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 21, 1 a los Corintios 1, 21, que dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, la salvación no viene por la sabiduría humana. Alguien le dijo a Pablo en el Areópago, las muchas letras te hacen delirar. ¿Sí? Y le insultaron. La sabiduría humana tiene su lugar dentro de la postura académica, pero espiritualmente hablando, no es por medio de la sabiduría humana que Dios se ha revelado al hombre. Es la locura de la predicación. ¿Por qué? Porque la palabra de la cruz es tropiezo para los que se pierden. Es locura. Y la palabra de la predicación, o sea, la palabra de la cruz es hacernos saber que aquel inocente niño que nació en Belén de Judá era hijo de una virgen. Fue concebido sin pecado. Él, no la madre, él. Creció. A los 30 años empezó su ministerio público. A los 33 años, él fue a la cruz del Calvario. ¿Y qué pasó allí? Cuando hablamos locura de la predicación, si nosotros pusiéramos atención a lo que nos dice la Biblia, miren, por ejemplo, el último lugar a donde Cristo fue antes de ser tomado para ser levado delante de las autoridades. Él fue a un jardín llamado Getsemaní. Que en hebreo es una pronunciación cercana, Getsemaní, pero no es. Es Getsemen, que significa el lugar del aceite. Y tenía una significación ese lugar, porque el aceite, él tenía que ser cogido a través de las aceitunas que eran prensadas. Y el primer jugo que salía de ahí eran las primicias. El aceite puro que era usado solamente para las ceremonias más importantes. El aceite sagrado, por ejemplo. Entonces, el Señor Jesucristo, al ser llevado a la cruz del Calvario, Él estaba tipificando el Getsemaní en el hecho de que allí Él fue esmagado, herido por nuestros pecados, molido por nuestras transgresiones. Y el aceite que salió de ahí fue su sangre carmesí. Entonces, cuando nosotros hablamos de creer en Jesucristo, necesitamos configurar todos esos detalles. Con razón la gente lo cambia tantas veces por María, por Buda, por Confucio, por Alá y por otros tantos. ¿Por qué? Porque su Cristo no es mi Cristo. Su Diosito no es mi Diosote. Necesitamos pues tener una intimidad, una perspectiva real de lo que realmente es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y perdón si me ahogo en la elocuencia para decir esas verdades, es que no las puedo aguantar. Entonces, la razón número 3, la pregunta de salvación, ¿has creído en Cristo? Y la pregunta sobre las recompensas es, ¿has permanecido en Cristo? Para salvarme, necesito creer en Cristo. Pero para recibir recompensas necesito permanecer en Cristo. Juan en su primera carta, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Estamos hablando de recompensas, coronas. Rápidamente entremos en el número 14. Cuando se trata de la salvación, hay cosas que Dios no recuerda. En cuanto a la salvación, hay cosas que Dios olvida completamente. En la carta a los Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10. Versículo 17. La Escritura dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. En la salvación hay cosas que Dios no recuerda. Nunca más. Ahora, Satanás astutamente llega para nosotros y dice, ¿cómo que tú crees que el Señor te va a recibir? Acuérdate de lo que hiciste. Tú eras un pandillero. tú estabas metido en drogas, tú eres eso, aquel. Él siempre trata de recordarnos el pasado. Pero el Señor, hermano, de acuerdo con su palabra, todas las cosas se hicieron nuevas. La Biblia dice, ya no hay condenación para todo aquel que cree. Pues ha pasado, es cosa pasada, ha pasado de muerte, que era nuestra condición espiritual, a vida, la vida que ahora tenemos. Entonces necesitamos conocer esas cosas. Con razón el cristianismo va en bancarrota. ¿Por qué? Porque nosotros no conocemos. No importa, dicen algunos. Al fin y al cabo estoy salvo. ¿Será? En cuanto a las recompensas, hay ciertas cosas que Dios recuerda. En cuanto a las recompensas, Hebreos capítulo 6, versículo 10. La palabra dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. En otras palabras, quizás el pastor no ha reconocido su trabajo en la iglesia. Quizás usted no ha sido aplaudido por los diáconos. Quizás los hermanos no le han abrazado y expresado su gratitud por su labor para el Señor. Pero aquel que todo lo sabe nunca se olvidará de la obra que hacemos para él. Amén. Necesitamos saber de eso. Avancemos un poco más, número 15, en cuanto a la salvación siempre involucra total aceptación de Dios en Cristo. Total aceptación de Dios en Cristo. Veamos qué significa eso en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 6. Efesios, capítulo 1, versículo 6, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, nosotros miramos que involucra aceptación de Dios en Cristo. Todo lo que nosotros tenemos en cuanto a la salvación representa que la obra de Cristo fue perfecta y Dios la aceptó. Y por causa de los méritos de Cristo hemos escapado a la ira venidera. Ya no hay condenación para nosotros. Entonces, Dios acepta la obra llevada a cabo por Cristo para nuestra salvación. Mi salvación no la merecí yo, no la gané yo, no la alcancé yo. A pesar de que cantemos un himno tan bonito diciendo, alcancé salvación, y tenemos que entender su contexto, y está bien, pero en la realidad somos alcanzados por la salvación, hermanos. Esa es una mejor perspectiva. Él nos amó primero, Él tomó la iniciativa. En eso demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por todos. Por eso Cristo dijo que el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque es a través de Cristo que nosotros recibimos la dádiva de Dios, que es vida eterna. Entonces, salvación es la aprobación de Dios a la obra de Cristo intercediendo por nosotros. Mientras que las recompensas pueden involucrar la desaprobación de Dios. Hay cosas que Dios no va a aprobar. Y aquí no me refiero a Cristo, me refiero a nosotros. Veamos en Filipenses capítulo, antes en Colosenses capítulo 3. Colosenses 3, versículo 25. La Escritura dice: mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Entonces, Dios va a reprobar. Y el otro versículo que está en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28, Primera de Juan 2, 28, dice: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. O sea, si queremos evitar la vergüenza delante del Señor, busquemos ser aprobados por él. Y el otro texto que está en Filipenses 3, 8, Filipenses capítulo 3, versículo 8, la Escritura dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, el anhelo de Pablo era la aprobación del Señor. Y Cristo nos pregunta: ¿qué le importa al hombre ganarse el mundo entero y en cambio perder su alma? Creo que podemos tomar un minuto o dos más, ¿sí? Razón número 16, en cuanto a la salvación: todos los creyentes comparten la misma salvación. Todos los creyentes comparten la misma salvación. En otras palabras, el paquete de salvación de un creyente es exactamente idéntico al paquete de salvación de otro creyente. Veamos qué nos dicen las Escrituras en la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 3. Aquí tenemos la dimensión de ese paquete. Hebreos 2, 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Entonces, una salvación tan grande. Entonces, es grande esa salvación para cada pecador, para cada persona, sea judío, sea gentil, sea blanco, sea amarillo. Todos nosotros. O sea, somos ricos en Cristo. Y poseemos toda la bendición espiritual en Cristo. Todo lo de Él es nuestro. Ni más, ni menos. Entonces, todos los creyentes comparten la misma salvación. Hay un versículo más aquí en Efesios 1, 3. En cuanto a eso de la salvación, Efesios 1, 3, la palabra dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Toda bendición espiritual. ¿Cuánto nos falta entonces? Ahora, en cuanto a las recompensas, todos los creyentes no comparten las mismas recompensas. Para la salvación es un solo paquete, completo, total, rico, poderoso. Pero en cuanto a las recompensas, tendremos recompensas diferentes. Veamos en Mateo capítulo 20, versículo 21. Mateo 20, versículo 21. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Aquí está la súplica de una madre. Veamos el versículo 23. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Veamos lo que está diciendo la Biblia. En primer lugar, a la verdad, dijo Cristo, de mi vaso beberéis. Ese hebraísmo significa que así como Cristo iba a tomar el vaso de la muerte, del sacrificio, del martirio, ellos también iban a ser sacrificados, sufrir. Vamos a adelante, versículo 23. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Muerte. Entonces, sufrimiento, muerte. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo. Él está usando un hebraísmo para demostrar su sumisión a la autoridad del Padre que está en los cielos, pero en la realidad lo que significa es que nadie puede sentarse en ese contexto a su derecha o a su izquierda, porque implicaría que así como la Biblia dice que Jesucristo está sentado a la derecha del Padre, significa que Dios, su derecha es su poder. El poder de Dios se manifiesta a través del Señor Jesucristo. Sentarse a la derecha de Cristo significa que uno sería un otro Dios, un otro Cristo. Y eso Él no puede compartir con nadie. Es exclusivamente de Él. Nosotros somos siervos. Él es el Señor. Entonces, Mateo capítulo 20, 21 y 23 significa que es una posición que nosotros no podemos tomar como si fuéramos dioses. Ahora, claro, en el juicio final nosotros estaremos sentados a su derecha, otros a su izquierda, porque nadie va a estar delante de Él, a no ser los que serán juzgados, ni detrás de Él. Pero son implicaciones que podemos seguir estudiando en tiempo propicio. Entonces, esta noche, para no proseguir con las otras diferencias que aguardaremos hasta el próximo miércoles, yo quisiera decirles que es tan importante conocer esos detalles. Y la razón, para aquellos que miraron la película el pasado domingo sobre Dios no está muerto, la necesidad que tuvo aquel muchacho de buscar respuestas que él no conocía, Él era un cristiano. Él tenía convicciones. Pero él sintió la necesidad de escudriñar las escrituras para enfrentarse con aquel que con austeridad quería imponer en él una incredulidad que no se armonizaba con su verdadero sentimiento. Nosotros en la escuela, en el trabajo y aún en la familia nos enfrentamos a los mismos desafíos. Y es menester que tengamos una respuesta bíblica para callar a aquellos que en su ignorancia pretenden ser más sabios que el Señor.